de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Es un pájaro que bate sus alas detrás de mí, dice esta canción que nos presenta la banda española Vetusta Morla, titulada Consejo de Sabios, porque hoy es 9 de mayo, Día Internacional de las Aves. Y es que a veces estamos tan inmersos en nuestras actividades cotidianas, la prisa constante como un estilo de vida, las preocupaciones por el dinero, las imágenes de violencia que observamos diariamente en la televisión, que existen diversos sonidos, momentos de luz al atardecer, tal vez, imágenes que pasan desapercibidas para nosotros, como una especie de ceguera de taller, en la que no nos percatamos de algo que siempre ha estado allí, como el canto de los pájaros, por ejemplo. Porque las aves son parte integral de la cultura mexicana y a lo largo de la historia se han empleado como alimento, ornato, amuletos, mascotas, arte plumario, además de la importancia que representan en la polinización y el equilibrio del medio ambiente. Así que el día de hoy hemos preparado un programa especial en el que escucharemos a tres grandes especialistas que han dedicado su vida al estudio de las aves: el doctor Eduardo Santana, la doctora Saraí Contreras y el doctor Oscar Reina. Acompáñanos.
Las aves juegan un papel fundamental en los ecosistemas, ya sea por participar en la polinización de plantas, control de plagas, eliminación de animales en descomposición, hasta la dispersión y propagación de semillas. Además, sirven de alimento para otras especies como víboras, zorras, zorrillos y felinos pequeños, cumpliendo de esta forma con el ciclo de vida. En el mundo existen alrededor de 10.400 especies de aves que, por su gran capacidad de adaptación, habitan casi todos los ecosistemas. México ocupa el 11º lugar de los países con mayor riqueza de aves. En la actualidad, el número de aves en el mundo ha disminuido debido a la destrucción y contaminación de sus hábitats, así como por la captura para fines comerciales. Dentro de los grupos mayormente afectados por la extracción ilegal y del medio natural para su venta como mascotas están los gorriones, calandrias, cardenales, cuervos, jilgueros y clarines, que se caracterizan por su canto. Por ello, la principal amenaza de esta especie es la extracción ilegal de ejemplares de su medio natural. Por todo lo anterior, es urgente generar conciencia ambiental, participar en la conservación de la diversidad biológica de México y del mundo, por lo que el 9 de mayo se conmemora el Día Internacional de las Aves y, para celebrarlo, el Expreso de las 10 presenta las voces de académicos de nuestra universidad que se han especializado en el estudio de las aves. ¡Bienvenidos!
¿Sabías que los pájaros, en realidad, son dinosaurios? Escuchemos esta conversación con el doctor Eduardo Santana, coordinador del Museo de Ciencias Ambientales en la UDG y miembro del Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell. Bienvenido, doctor. ¿Cómo
¿Qué
estás?
¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por invitarme. Es para mí un gusto estar aquí siempre contigo.
Cuando uno escucha el canto de los pájaros, te transmite una sensación de tranquilidad. ¿Pero qué es lo que está pasando en los pájaros? ¿Qué es lo que comunican a través de este canto?
Sí, bueno, a nosotros nos gusta y nos inspira el canto de las aves. Pero la verdad, en general, son cantos de guerra y agresivos.
Territoriales.
Exacto. El primer elemento es generalmente el macho. Pero, digo, no siempre. Las aves tienen diversos sistemas de apareamiento. Entonces, hay casos de una hembra con muchos machos o un macho con muchas hembras. Pero generalmente es el macho. Establece un territorio que tiene buena calidad porque tiene alimento. Y entonces canta tanto para anunciar a las hembras de que él está ahí y atraerlas, como ahuyentar a los machos diciendo que él está ahí también. Entonces, el canto tiene eso, tiene esa característica. Hay otras también. Hay cantos de cortejo, como hay bailes de cortejo en las aves y vuelos de cortejo en las aves. Entonces, no siempre, pero la gran mayoría de lo que oímos sí es territorial. Y ya cuando vienen a pernoctar, así como mencionas, bueno, ya esos no son cantos, pero esos ya son llamadas, graznidos, diferentes. Y sí, efectivamente, es como, hay intercambio de comunicación y también buscando su lugar en el árbol para pasar la noche.
Preguntamos algunas experiencias de las personas entrevistadas acerca del canto de los pájaros y las aves con las que tienen contacto todos los días. Vamos a escuchar, ¿qué te parece?
¿Has identificado la presencia de aves en los camellones o parques cerca de tu casa?
Sí, en especial ahorita muchas golondrinas y mucho pajarito frente a mi casa, que hay muchos árboles y hay muchos pájaros. Sí.
¿Qué aves identificas?
Pues los palomos, las golondrinas, los canarios, cotorritos, colibrís, también sí, entre los colibrís.
Sí, de hecho salgo a caminar en las mañanas a un parque que queda cerca de mi casa y veo diferentes especies de aves y sobre todo, bueno, creo que las más famosas y las que más vemos aquí en la ciudad son las palomas, los colibríes, pericos.
Sí, aunque últimamente no tanto como hace tiempo. Yo creo que antes podías ver más aves en los árboles, pero yo creo que por la contaminación o por los cambios climáticos han ido disminuyendo, sin embargo sí he notado.
¿Y qué aves identificas?
¿Colibríes? Eso los veo mucho afuera de mi ventana. He notado pericos.
Reconozco muy fácil a los anates, esos negros, a unos pericos muy bonitos verdes que veo en las mañanas o pasadita la tarde, que hacen mucho relajo, muy gritones. También unos rojos muy bonitos, petirrojos o cardenales, no sé qué será.
¿Cómo cantan?
O luego así, bien estruendosos, ¿verdad? Y los pericos guacamayos que hacen así muchísimo ruido, ¿no? Así como un grito.
Los palomos, ¿verdad?
No sé, alguna paloma que haga... Nada más, no sé. La verdad es que no estoy muy mal imitando pájaros.
Afuera de la ventana de mi cuarto hay uno que se pone en las noches y parece que es como si callaran a la gente. No sé si ese sea su silbido, pero le hace como... Shh, shh. Y es a veces da miedo, porque pues en las noches imagínate ese ruido.
Para el hombre siempre ha sido fascinante este contacto con los pájaros, particularmente el canto de las aves, pero ellos ya estaban en el planeta. Incluso me decías que existe la versión de que los pájaros provienen de los dinosaurios.
Sí, fíjate que cuando se dio la extinción masiva de dinosaurios por el meteorito que cayó ahí en la zona de la península de Yucatán, que causó una ese meteorito que cayó aquí, que causó extinción en todo el planeta, las aves y los cocodrilos fueron los dos grupos relacionados con los dinosaurios que sobrevivieron, fueron los únicos. De hecho, pues estaban aquí antes que nosotros, hace más de 160 millones de años. Y de hecho, las aves en realidad son dinosaurios, así tal cual. No se puede diferenciar. Ahora que sabemos más de los dinosaurios, tenían plumas. Las plumas eran muy coloridas. No todas las especies de dinosaurios tenían plumas, pero muchas sí. Tenían sangre caliente. Incubaban huevos en su nido. Tenían comportamiento maternal. Entonces, en realidad no se puede distinguir. Ya todos los ornitólogos, aceptan que las aves son dinosaurios, es lo que quedan de los dinosaurios, y que sobrevivió hasta ahora. Y las plumas es algo, pues, increíble, que surge de las escamas y que no era para vuelo originalmente. Hay dos hipótesis, o sea, las plumas o surgieron para mantener la temperatura o surgieron sexualmente para atraer al sexo opuesto, y entonces los colores, los movimientos de las plumas y las formas en que se usaban era parte de ese baile sexual que todavía vemos hoy en las aves. Tal vez el más extremo es en las aves del paraíso en Papua Nueva Guinea, y ya de ahí lo que pasa muchas veces en evolución, una estructura surge para una cosa y después es útil para otra y agarra otra función diferente.
Como ese proceso de adaptación que finalmente es la evolución.
Así es, así es. Entonces, este elemento histórico hace que pues que las aves sean de los vertebrados más fascinantes que hay en el planeta.
Los pájaros, las aves, juegan un papel importante en el equilibrio del medio ambiente.
Sí, mira, tal vez la parte más importante económicamente de las aves, más que dispersar semillas, sea el control de plagas. Las aves insectívoras son toneladas de insectos las que consumen diariamente. Claro. Entonces hay tanto plagas en árboles frutales, como plagas en cultivos anuales, como plagas que afectan a la madera, la producción de madera. Entonces, se han hecho diferentes estudios para cuantificar el beneficio de las aves desde ese punto de vista. Y para la ecología, efectivamente, lo que tú dices es muy cierto. La dispersión de semilla y la polinización son dos servicios que prestan las aves a las plantas. Es una relación económica la que tienen las aves con la planta de coevolución. La planta genera un fruto que tiene lípidos, tiene proteína, tiene minerales, tiene azúcares, tiene alimento para las aves. Y además las plantas han evolucionado una bandera para avisarles que ya están listas para que se las coman, que es el color. Entonces van a veces de verde, amarillo, anaranjado, rojo, y ya que llegan a violeta o a negro, o cuando llegan a rojo, de acuerdo a la especie de planta, ahí ya las aves saben que está. Una vez yo hice un experimento en Costa Rica, donde le daba para un estudio de selección de frutos, de quetzales y trogones y tucanes, y las frutas verdes que comen, un porcentaje muy alto las defecan sin poderlas digerir, entonces no le dan utilidad ninguna. Y las maduras, el 100% sí las digieren. Entonces hay una razón selectiva para que aprendan a cuál van a comer. Entonces lo mismo ocurre con la polinización. El ave, cuando toma néctar de la flor, es el pago que le está dando esa planta para que se lleve el polen. Y cuando llega otra planta a tomar néctar, es el pago que está recibiendo por depositar el polen y llevarse el de la otra planta.
Ahí está la relación económica de la que hablas.
Así es, esa es la relación económica. Entonces, eso tiene un valor increíble, la distribución de árboles en los bosques y de plantas en los bosques tropicales y bosques templados, tiene que ver con diferentes especies de aves, no solamente aves, también murciélagos, coyotes, claro, zorras, dispersan semillas.
¿Qué aspectos, qué factores afectan la salud de las aves? La contaminación, la expansión de la mancha urbana, de las ciudades, los incendios forestales.
La causa principal de amenazas y extinción de especies de aves es la pérdida del hábitat. Eso quiere decir, las que viven en un hábitat de bosques maduros, la pérdida de esos bosques. Las que viven en humedales, el desecamiento de los humedales o el relleno de los humedales. Las que viven en desierto, el irrigar el desierto y cultivar, cada aspecto es diferente o cada ecosistema es diferente. Entonces, eso es lo principal, o sea, la pérdida de hábitat, y ahorita estamos viendo las quemas que hay en el Amazonas, claro, que ya son más del doble de las que hubo el año pasado, todo aparentemente deliberado como una política del ultraderechista presidente de Brasil, Bolsonaro, porque él ya dijo que no le importan ni las comunidades indígenas que viven en el Amazonas, que se tienen que incorporar a lo que él ve como que es la cultura nacional.
Y el progreso, y, malentendido.
Así es,
claro,
así es. Y como al Amazonas mismos. Entonces, esa pérdida de hábitat. Nosotros en México tenemos como 1,100 especies de aves y estamos entre los 10 países más ricos en especies. El Amazonas tiene 1,500 especies de aves, tiene 400 especies más que nosotros. Digo, estos son números aproximados y van variando, obviamente, a medida que conocemos más o se extinguen especies o llegan otras. Entonces, sí es la pérdida principal. Otro problema, especialmente aves en islas, son la introducción de especies exóticas, como ratas, cabras, otras especies de aves, serpientes, porque no han evolucionado con esos depredadores y no se saben defender. Y eso ha causado la extinción de muchas especies de pájaros. De hecho, hay muchos pájaros que perdieron la capacidad de volar en las islas. O sea, llegaron volando a las islas y a través de la evolución y la selección natural, pues ya no necesitaron volar porque no habían depredadores. Y a la hora que llega un gato o que llegan ratas,
más fácilmente son presas.
Así es. Claro. Entonces, esa es otra. La contaminación también, y la contaminación es un caso interesante porque muestra cómo las aves nos sirven a nosotros para nuestra propia salud. O sea, cuando empezamos a ver el declive de las poblaciones de halcones peregrinos y de pelícanos y de águilas pescadoras en diferentes países, tanto en Europa como en América del Norte, los ornitólogos descubrieron que era por el pesticida DDT, que salvó muchas vidas el DDT cuando se inventó para controlar mosquitos que causan la malaria, el dengue, la fiebre amarilla, etcétera. Entonces, pero ahí pudimos ver que se estaban envenenando, afectaban el metabolismo del calcio y los huevos se rompían y no podían nacer los pichones. Y ya después se pusieron a morir mirlos y otras especies que comen insectos, y ya se encontró que hasta había DDT o DDE, que es el metabolismo del DDT, en la leche de las madres. Y entonces ya se prohibió el DDT en muchos lugares del mundo y ya no se aplica igual. Esa es las aves funcionando, como dicen, el canario de los mineros, que llevaban canarios a las minas para detectar si habían gases venenosos y salirse de ahí rápidamente.
Las aves están presentes en diferentes expresiones artísticas, la música, la pintura, la danza, el cine, por ejemplo.
Sí, fíjate que las aves siempre han inspirado al ser humano. O sea, desde que vemos pinturas en las cuevas, habían pinturas de aves. Yo estaba haciendo aquí un listado. Hay música instrumental sobre aves. De hecho, hay en guitarra está el colibrí, que es extremadamente difícil de tocar. Solamente la pueden tocar personas muy diestras. Y pues solamente la pudo haber escrito alguien que viviera en Sudamérica o en América del Norte, porque no hay colibrís en Europa, no hay colibrís en Asia. Así que la inspiración de ver el vuelo de un colibrí solamente puede ocurrir donde está el colibrí.
Ese espectáculo solo lo puedes ver de este lado.
Así es, y eso es lo que ocurre cuando se pierde se extingue una especie. O sea, perdemos ese concepto cultural. Está la danza, o sea, el alcaraván en Chiapas, de los bailes tradicionales de Chiapas, que es muy bonito y muy coqueto. Los voladores de Papantla y de Cuetzalán. Está el Lago de los Cisnes, una obra de ballet, y bueno, digo, muchos, Vivaldi, Schubert, Stravinsky, todos tuvieron. Pablo Casals, en el violonchelo, abrió una sesión de las Naciones Unidas con el canto de las aves en violonchelo. Entonces, tenemos escultura, obviamente pintura, piensa en las pinturas de Corea, de China, de Japón. Para todos ellos las grullas son sagradas, entonces hay muchas y recuerdan de grullas. Está el arte plumario mexicano, que el penacho de Montezuma, o sea, y ya no digamos de la poesía, y ahí en ese caso yo creo que Pablo Neruda para mí es un caso paradigmático, porque él tiene todo un libro, él tiene el libro para aves de adeveras y para aves que él se inventó, aves fantásticas, tiene otro libro. Pero aparte, cuando él salió huyendo de Chile, de la dictadura, y cruza a escondidas, a caballo, los Andes, solamente llevaba 3 libros en la mochila y uno de ellos era Las aves de Chile,
para eso ver pájaros. Eso nos habla de la importancia que le brindaba.
Así es, y cuando yo leí la oda a ver pájaros, de todas las odas que él tiene, tiene oda a un pájaro que se le murió, tiene odas a otros temas, pero cuando él dice, y cuando regreso a mi casa con los pies mojados, o algo así, pues yo nomás, yo dije, este cuate sí sale a ver aves, porque poca gente se da cuenta que uno tiene que salir temprano en la mañana, y aunque esté el día soleado, el rocío en la hierba, se te mojan los tenis y los calcetines y los pantalones. Entonces siempre te mojas cuando sales a ver pájaros y caminas obviamente en el pasto o entre la vegetación. Y que él dijera eso implica, y además habla de la frustración de no poder verlos. Para los que quieran empezar a ver aves, es un hobby. Más de 46 millones de personas ven aves en Estados Unidos. Está creciendo más que el golf y que el tenis.
¿Qué te parece este panorama fascinante que nos ha presentado el doctor Eduardo Santana, coordinador del Museo de Ciencias Ambientales en la UDG y miembro del Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell? Y ahora escucharemos a una agrupación conocida como Ron Rompepera, que nos presenta Pájaros en Sontle.
El Expreso de las 10.
Las aves son parte integral de la cultura mexicana. Poseen gran importancia en las sociedades humanas, con usos y valores que varían con el tiempo, espacio y cultura. Se emplean como alimento, ornato, amuletos, mascotas, medicina, en rituales, cetrería, arte plumario y recreación. Mantener en cautiverio aves silvestres es una costumbre que persiste en la población mexicana. Ello ha propiciado el comercio formal e informal, que en las últimas décadas se ha incrementado de manera no regulada. En México se extraen cada año aves silvestres de sus hábitats naturales para satisfacer la demanda que está en constante crecimiento. La comercialización puede disminuir de manera contundente sus poblaciones y, en algunos casos, conducirlas a su extinción.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos celebrando el Día Mundial de las Aves, escuchando las anécdotas y experiencias de tres grandes investigadores en torno al fascinante mundo de las aves. Y ahora escucharemos a la doctora Saraí Contreras, bióloga, doctora en biosistemática, ecología y manejo de los recursos naturales y agrícolas, investigadora de aves y especialista en colibríes.
Me he enfocado en el estudio del colibrí porque esta ave tiene diferentes características especiales, tanto ecológicas, biológicas como sociales. Para empezar, pertenece a la familia Trochilidae, conocidos vulgarmente como picaflores, chupamirtos y chuparrosas. Una de las características sumamente importante es que son indicadoras también de la calidad ambiental. Podemos utilizarlas para dar un mejor manejo en los bosques que tienen aprovechamiento forestal. Tenemos especies especialistas de bosques templados, de bosques tropicales y otras especies que son más generalistas y que utilizan diferentes hábitats desde las ciudades o zonas abiertas o perturbadas y que visitan varios tipos de flores. Entonces, este comportamiento, entre especializaciones y generalizaciones, pues permite darnos una idea de cómo los ambientes se encuentran en su calidad. Por otro lado, también desde un punto de vista más de su biología, hemos aprendido bastante. Para estudiar a los colibríes, pues se necesitan técnicas especializadas, se necesita estudiar bastante para poderlos capturar, por ejemplo, y liberarlos, porque no queremos que se nos mueran. Entonces, nosotros utilizamos técnicas especializadas, contamos con redes y permisos también para poder llevar a cabo los estudios. Y en este caso, nosotros hemos aprendido que, por ejemplo, aquellas especies del oeste de América del Norte que migran, que se encuentran en Alaska y en Canadá y parte norte de Estados Unidos reproduciéndose, se vienen a pasar el invierno acá en México y llegan a finales de septiembre y se van como a principios de abril. Entonces, muchos meses pasan aquí en esta zona. Y mientras, ¿qué es lo que hacen? La gente se preguntará, bueno, ¿qué hacen esos colibríes aquí? Esos colibríes lo que hacen es cambiar todo su plumaje. O sea, la maravilla de que nuestros bosques les ofrecen grandes recursos se reditúa para cambiar y embellecer un plumaje que llega todo desgastado después de haber volado tantos kilómetros. Y llegan y bueno, pues entonces se empiezan a mudar. ¿Qué es el proceso de muda? Es el cambio de una pluma vieja por una nueva. Y esto tiene grandes demandas energéticas. Por lo tanto, el que eso lo estén realizando aquí en nuestro país o en nuestra posición geográfica en Jalisco, pues significa que nuestros bosques están ofreciendo grandes recursos para que puedan completar su ciclo. Porque finalmente aquí vienen, pasan estos meses, 8 meses, y luego regresan a reproducirse hasta llegar a Alaska. Y también otra cosa que hemos aprendido es que ellos regresan año con año al mismo sitio. Eso quiere decir que tiene una alta fidelidad. Y si nosotros destruimos ese sitio, pues cuando regrese el ave de vuelta al año siguiente, ya no va a tener un lugar donde pueda sobrevivir. Y por eso es que, bueno, una de las razones por las que están disminuyendo las poblaciones es que hay pérdida de hábitat. También otra de las cosas que hemos aprendido a través del anillamiento, que se le pone un anillo muy pequeñito en una pata de la del individuo del colibrí, y este tiene un código específico. Entonces, eso nos permite tener recapturas, y hemos aprendido que viven entre 5 y 7 años de edad, con casos excepcionales hasta de 12 años.
Las verdades elementales caben en el ala de un colibrí. José Martí.
A pesar de ser un ave tan pequeña y aparentemente vulnerable, los colibríes pueden vivir, como nos dice la doctora Saraí, hasta 12 años. Sin embargo, las actividades humanas pueden reducir sus expectativas de vida.
El colibrí es un ave que siempre ha llamado nuestra atención, y cuando más conocemos su mundo es mucho más fascinante, ya sea por el brillo de su plumaje, por el tamaño diminuto, por la velocidad de sus aleteos, 80 aleteos por segundo, por ejemplo, o por las propiedades mágicas que se le atribuyen. La primera vez que tuve en mis manos a un colibrí fue en Los Mazos, en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, con el doctor William Calder en 1990. Él fue un profesor de la Universidad Estatal de Arizona y fue quien me introdujo al mundo del colibrí. Me impresionó mucho el tamaño, ¿sabes? El tener a un ave tan pequeña, en este caso Atis eloísa, o el zumbador mexicano, o ahora con su nombre actual, Celasphorus eloísa. Es el colibrí endémico más pequeño que tenemos en México, y que mide 6 centímetros y que tiene un peso de 2.2 gramos. El saber que esta miniatura no es un insecto, es un colibrí de sangre caliente que... La velocidad de su corazón puede latir hasta 1000 veces por minuto, y que tiene esa coloración tan llamativa y que le confieren tantas propiedades, es algo muy, muy interesante. Por ejemplo, también otra de las cosas que me llaman mucho la atención es el torpor, el proceso llamado torpor o letargo, que es un estado de la actividad fisiológica que se ve disminuida, y generalmente lo hacen por las noches cuando ellos van a dormir para ahorrar energía. Entonces, este letargo los lleva también a que sus latidos de corazón sean aproximadamente 5 por minuto. Entonces, estas maravillas metabólicas hace que nos enamoremos más del colibrí.
Los colibríes forman parte de diversas expresiones de la cultura mexicana, muchas de las cuales provienen de la época prehispánica, y en algunos casos sobreviven en diversas comunidades de culturas originarias.
El colibrí tuvo un significado muy especial, ya sea como dios o mensajero. Por ejemplo, en la cultura maya, los dioses de los mayas querían comunicarse con nosotros, y para llevar sus pensamientos y sus deseos, dicen que tomaron una piedra de jade, la tallaron y con ellos elaboraron una flecha muy pequeña que después, al desoplarle, pues cobró vida y salió volando. Entonces, así los dioses habían creado al colibrí. Y el colibrí tendría que llevar de aquí para allá esos pensamientos. Por eso dice la leyenda que si ves un colibrí es que alguien te manda buenos deseos y amor. Ahora hablemos del significado del colibrí en la cultura azteca. Para los mexicas, el colibrí era la representación animal de su divinidad. El colibrí fue un dios. Su significado en náhuatl es huitzil. Y Huitzilopochtli era el dios de la guerra y guía principal de los mexicas o aztecas desde el inicio de su peregrinación hasta su establecimiento en Tenochtitlán. A él, Huitzilopochtli, pues por lo tanto, le llamaban el dios colibrí zurdo o el dios de colibrí del sur. Hay una mitología o una parte o mito que relata que Cuauhtlicue, la diosa de la fertilidad, encontró una pluma del colibrí y ella quedó embarazada. A ese bebé en su vientre se le confiere que era Huitzilopochtli, el dios de la guerra o el colibrí zurdo. Entonces, hay algo muy, muy interesante en este, ¿no? En esta mitología donde al colibrí lo elevan a Dios, y eso es fascinante. En la cultura purépecha, los tarascos llamaban a este mítico dios Tzintzuquitzu, el colibrí del sur, lo que podría considerarse que el concepto divino fue compartido por ambas culturas, tanto la mixteca como esta purépecha. Incluso existió un rey tarasco llamado Tzintzuni, colibrí. Y bueno, también tenemos, ya ven, un lugar que se llama Tzintzuntzan y se traduce como lugar abundante en colibríes.
Incluso en la cultura popular, algunas personas relacionan al colibrí con el amor o la buena suerte, lo que les lleva a realizar prácticas francamente cuestionables, como lo explica nuestra invitada, la doctora Saraí Contreras.
Y es verdad que algunas personas lo relacionan con el amor o con la buena suerte. Sin embargo, esto es una práctica que todavía se sigue haciendo y que yo en lo personal no estoy de acuerdo, porque no sé en qué momento de nuestra historia se piensa que el hecho de disecar al colibrí o hacerlo polvo y utilizarlo como té va a traer estas propiedades con el amor y que te va a desear buena suerte. Yo digo que el colibrí, así como lo consideraban nuestras culturas prehispánicas como un dios, nosotros le debemos de rendir también un respeto y no necesitamos ni matarlo, ni disecarlo, tampoco hacerlo polvo, porque ellos tienen diferentes funciones, son majestuosos, nos brindan el servicio de la polinización para que nosotros podamos tener más flores, otros árboles, frutos. Y aparte, pues hay mucho que aprender de ellos, ¿no? Entonces, pensamos que debemos de llevar un mensaje más correcto, el de observación, el de apreciación, y pensar que cuando un colibrí está a tu lado, precisamente si lo relacionas con el amor, te desea buena suerte y te lleva los mensajes positivos de nuestra vida.
¿Qué mayor muestra de buena suerte podemos pedir que la de encontrarte con uno de estos seres fascinantes revoloteando frente a ti en el jardín de tu casa? Sigamos escuchando algunas curiosidades en torno al colibrí en la voz de la doctora Saraí Contreras.
Las colibríes son las aves más pequeñas del mundo. Tenemos desde aquellas que miden 5 centímetros hasta 25 centímetros. El colibrí más pequeño lo encontramos en la isla de Cuba, Melisuga LN, que pesa 1.6 gramos y pues le llamamos el colibrí zunzuncito. Y en Sudamérica podemos encontrar el colibrí más grande que mide 25 centímetros y se llama Patagonas gigas. Como ven, existe una gran variedad de ellos. A nivel mundial tenemos 338 especies, siendo más diversos en las zonas tropicales que en las zonas templadas. Todos ellos pertenecen a la familia Troquilidae, de las cuales 58 especies se encuentran en nuestro país.
Enviamos un fuerte abrazo hasta la ciudad de Autlán para la doctora Saraí Contreras, con nuestro reconocimiento y gran admiración. La doctora Saraí Contreras es bióloga, doctora en biosistemática, ecología y manejo de los recursos naturales y agrícolas.
Yo no sé de pájaros. No conozco la historia del fuego, pero creo que mi soledad debería tener alas. Alejandra Pizarnik.
Y finalmente escucharemos esta conversación con el doctor Oscar Reina, especialista en ornitología, miembro del Departamento de Ciencias Ambientales en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, el CUCBA, quien además de hablar de su experiencia y hallazgos de investigación, comparte su archivo sonoro con todos ustedes a través de la radio.
Muchas gracias, Alonso, por la invitación, a ti como estrella y a todo el equipo. Muchas gracias por recibirnos y nuevamente empezar con este asunto de los sonidos. Los sonidos yo creo que es una parte importante y es algo intrínseco en toda la naturaleza que tenemos y también en la que es la parte humana, ¿no?
El doctor Oscar Reina ha compartido con nosotros parte de su archivo sonoro y nosotros lo vamos a transmitir en la radio al mismo tiempo que conocemos algunas de las fuentes que están emitiendo estos sonidos. El primero es un ave y se conoce popularmente como chara. Vamos a escucharla. Háblenos acerca de esta ave cuyo canto acabamos de escuchar, doctor Reina.
Sí, esta es una especie muy particular, sobre todo o de bosques tropicales secos o de bosques de pino encino. Normalmente la podemos escuchar lo que es Tapalpa, en el caso de Mazamitla, en aquellos bosques donde esta especie es muy, muy frecuente, es muy común, y este es su canto muy particular. Es idéntico a una chara que es sobre todo en las zonas tropicales, pero normalmente estas se agrupan, ¿sí? Y escuchamos el sonido de diferentes individuos y nosotros decimos es una chara azul que habita en un bosque de pino, ¿no?
Al mismo tiempo te das cuenta de las aves que habitan en cierto lugar, tal vez sea más fácil escucharlas que observarlas.
Sí, a veces las cuestiones, actualmente se está trabajando sobre todo con la grabación en diferentes ambientes, sobre todo en los ecosistemas, y normalmente dejamos una grabadora desde el punto de vista automático y estamos grabando todo. Muchas veces ni siquiera los vemos, pero normalmente sí los podemos escuchar. La cuestión es muchas veces cómo identificar el canto de una ave y quién es el poseedor, quién es el dueño de esa voz para poder identificar desde el punto de vista que trabajamos la ornitología. Entonces ahí es donde quedamos a deber un poco. En selvas tropicales, sobre todo en el Ecuador, en Colombia, en Brasil y todo esto, se está utilizando la grabación automática. Dejas una grabadora y grabas por 24 horas, 30 días del mes. Tienes un acervo muy importante de sonidos, desde pájaros, desde insectos, de todo esto. El único gran problema es que muchas veces todavía tenemos un desconocimiento de quiénes son los dueños de cada una de las diferentes voces.
Claro, por la diversidad de especies que pueden existir. Vamos a escuchar ahora el colibrí. El colibrí es un ser enigmático, a pesar de lo pequeño de su anatomía, y genera este sonido.
Ese sonido, ese es su canto, y también se escucha, no sé si se alcanza a percibir,
el aleteo
sí. del ave, ¿no? Pero estamos hablando de que es un colibrí que vive en espacios urbanos. Se anota claramente. Perdón, no se preocupe.
Son parte del sonido también. Ese es un sonido generado por el hombre y la tecnología.
Sí, entonces es una parte importante, es un colibrí que normalmente habita en zonas urbanas. Se escucha el paso del camión, no sé si se percibió, se escucha el paso del camión y esto está grabado en un comedero artificial. Entonces podemos escuchar cuando llega a beber, pero también el zumbido del ara, el aleteo que tiene, 70 aleteos por segundo. Entonces es sumamente interesante percibir estos sonidos para poderse imaginar claramente la potencia que pueden tener esos animales, ¿no?
Enseguida vamos a escuchar un jilguero. Algunos de estos sonidos también evocan ciertos recuerdos de las personas.
Sí, claro. Yo creo que es una de las especies más queridas por la gente, pero también más capturada y que se han perdido sus poblaciones, en el caso del jilguero, ¿sí? Meadestes occidentalis, que es su nombre científico. Y esta especie, normalmente antes veíamos a los pajareros con aquel montonal de jaulas sobre sus espaldas y se escuchaba claramente, ahí viene el pajarero, porque estaban cantando las aves. Pero también evocaba, sí, también evocaba también en que estábamos con nuestras abuelas y cuando teníamos un jilguero, ella tenía un jilguero, pues en la mañana tempranito nos despertaba 5:30 a.m, 6:00 a.m, ya estaba cantando y sabíamos que estábamos con mi abuela y escuchábamos y sabíamos que tenía un ave, ¿no?
Entonces tal vez las personas que están escuchando el canto del jilguero a través de la radio al mismo tiempo y sin pensarlo demasiado están evocando algunos de estos recuerdos.
Yo creo que sí, yo creo que es una parte importante y normalmente cualquier sonido que esté asociado a nuestros recuerdos ahí va a estar presente siempre. Y en el caso de las aves, pues son los jilgueros, son los gorriones, bueno, hay una infinidad de aves que nos recuerda el que teníamos nosotros apresados, que suene un poco drástico, tenemos apresados las aves, cuando podíamos escucharlas en los parques, en los bosques, en los espacios donde son totalmente libres, ¿no?
Algunas especies se han adaptado a la vida urbana, otros sonidos han desaparecido. Este que vamos a escuchar ahora, me voy a permitir compartir algunos de los sonidos que yo también he registrado. Adelante. Por ejemplo, este es el paisaje sonoro de un ave que es conocido como zorzal o mirlo, de acuerdo a lo que nos dijo la bióloga Sandra Gallo una vez que lo publiqué en internet, y suena de esta manera. A pesar de vivir en la ciudad, puedes seguir disfrutando del canto de las aves. Este se llama Tordus rufopaliatus.
Rufopaliatus también. En el caso de la ciudad, nos visitan dos especies. En el caso de Tordus rufopaliatus y Tordus migratorius, que es una especie de larga distancia, de viaje de larga distancia. Pero en este caso, rufopaliatus, lo escuchamos de manera frecuente en las mañanas, 5:30 a.m. Hay que levantarse muy temprano para grabarlo. Y sobre todo eso, o ya casi para anochecer.
Ese fue el caso de mi grabación, fue por la tarde.
Sí, fue por la tarde, ya casi para oscurecer, se escucha de manera continua. Y esto es, nos está anunciando, o le está anunciando, una, primero a otro contrincante, que ese es su territorio. Segunda, le está anunciando a una hembra que ahí está presente y que su canto, pues, puede ser el mejor. Sí, claro. Puede ser el mejor. Y la otra le está diciendo a la gente, no te arrimes, ¿sí? Entonces, hay diferentes, en el mismo canto podemos evocar diferentes acciones que se pueden desarrollar, está pelea, puede pelear con otro, o le está marcando, este es mi territorio, no te mentas, a las niñas le está diciendo, mira, soy el mejor, canto bonito, y Pavarotti este me llega poquito más abajo. Entonces, la otra es, puede ser de repeler o de agresión para otros machos, ¿no?
Es paradójico porque a veces lo relacionas como algo muy bonito, muy tranquilo, te produce estados emocionales de tranquilidad. Sí. Cuando la comunicación tiene que ver tal vez con esta defensa del territorio, en fin.
Sí, yo creo que normalmente en el caso de los de las aves, en el caso de las ranas, en el caso de mamíferos, le indicas a otros que ese es su espacio, ese es su territorio, que le está diciendo a las niñas que ahí está presente y que, bueno, cualquier acción que puedan tener, pues está el presente y es el mejor. Y la otra es agresiones hacia otros que quieran invadir su espacio. Entonces, el canto emitido por ellos nos indica diferentes acciones dentro de un mismo contexto, ¿no? Dentro de un mismo canto.
Y llegamos al final de este recorrido en torno al fascinante mundo de las aves. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, y a partir de ello darnos el tiempo para percibir su colorido, su canto, y valorar los beneficios ambientales y la forma en que enriquecen nuestra vida cotidiana. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
Esto fue Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Lunes a viernes, 10:00 a.m. con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos. El Expreso de las 10.